Abróchense los cinturones porque aquí comienza 95.7 Octanos, el programa de Taller en Taller. En nuestro programa de hoy hablaremos de consejos imprescindibles a la hora de salir de viaje. Daremos un repaso a los mejores momentos de la temporada. Seleccionaremos la mejor música de diferentes años pasando por los coches en España de aquellos años. Visitaremos y desgranaremos nuestra web www.rpmradio.es. Todo esto y mucho más aquí en 95.7 Octanos, el programa de Taller en Taller. Esto es RPM Radio, la radio profesional del motor. ¡Arrancamos! Así que damos ya la bienvenida a Alberto Hernández, Talleres Tarragona. Buenos días, Alberto.
Buenos días, Alfonso.
Y Antonio Jimeno. Buenos días, Antonio.
Hola, buenos días.
Apasionado del motor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, aquí ilusionado, aquí preparando el último programa de...
¿De la temporada?
De la primavera.
Vamos a disfrutar ya del verano. La verdad es que se nos ha pasado volando. Ha sido una tanda de 12 programas, contando el número 2 en directo. Hicimos también de prueba 12 programas que se han pasado volando, ¿eh? La verdad es que de agradecer a todos nuestros oyentes pues la participación que han tenido, que sobre todo pues nos han ayudado a que la web rpmradio.es se posicione arriba del todo. Fíjate tú, ¿eh? entre 1.860 millones de resultados. Si uno pone en Google radio motor, la primera es rpmradio.es.
Por
eso
nuestra.
La nuestra. Por eso hemos decidido hacer un parón, sobre todo pues para dedicar el tiempo que merecen nuestros talleres, salir a visitarlos, hacer reportajes sobre los talleres de Zaragoza y luego en septiembre arrancar con las redes sociales, con la web, con noticias y por supuesto con este programa que ha sido un éxito, al menos eso lo dicen vuestras mujeres, ¿no es así?
Sí, sí.
Bueno, nuestras mujeres y a mí me sorprende.
¿Y a mí más?
Gente que no le he dicho nada y de repente me dice, oye, está sonando en la radio, ¿qué tal?
Incluso los invitados que vienen luego se escuchan y dicen, oye, ¿qué viene? Lo dijo el otro día Jesús Aparicio, me he escuchado y tal. No, fuera de bromas, la verdad es que muchas gracias porque, bueno, pues no existe una medición en radio para saber la audiencia que tenemos, pero sí que una referencia son las visitas en la página web y hemos tenido que cambiar hasta de servidor, con lo cual eso es de agradecer. Así es que, Antonio Jimeno, apasionado del motor, una web que también se te han disparado las visitas,
Viro.it.
Viro.it, con todo el tema de medidas de seguridad.
Sí, unos cierres de seguridad para furgonetas que nos permiten garantizar la carga o la herramienta que llevemos en esas furgonetas. Se pueden montar tanto en la puerta lateral como en la trasera con la misma llave. Es un sistema de cierre que simplemente golpeando la puerta ya está cerrado, no hay que echar la llave para cerrar, solo para abrir. Y que esa característica es la que el seguro exige para que se pueda asegurar.
Y además la prima carga. Entiendo que es mucho más económico al tener esas medidas de seguridad, pues también los seguros se comportarán mejor, ¿no?
Sí, entiendo. O sea, que
incluso
sí.
Menos robos, obviamente, bueno, menos robos, supuesto. Pues más seguridad.
Eso es seguro.
Menos prima. Y Alberto Hernández, en la calle Tarragona, número 26.
Efectivamente.
¿Cómo ha ido esta semana? ¿Has tenido alguna cosa rara?
A ver, básicamente siempre hay
cosas. O como siempre, todos los días.
Siempre hay cosas raras, ¿no? Pero bueno.
¿Alguna anécdota tampoco que destacar?
Anécdotas a nivel de repuestos, que está la cosa muy mal.
¿Qué es lo que más sufre ahora mismo, se padece en los coches? ¿Alguna coincidencia? ¿Algo que yo que sé, cambios de aceite, algunas averías que por el tiempo, por la climatología se dan más.
Pues no sé si es porque la gente nos oye o no nos oye, no sé. Uh-huh. Pero la gente ya tiene miedo cuando hay un ruido.
Sí.
O sea, viene con...
Oye, eso es bueno, ¿no?
Sí, bueno,
eso es bueno.
Por lo menos que no les ocurra nada.
Eso es bueno.
Puede ser importante o no, pero... Sí.
Puede ser una vibración o realmente una avería, un síntoma de una avería.
Pero no está de más el echar un vistazo y evitar que luego la avería sea mayor. Lo que puede ser a simple vista, a lo mejor un cojinete o una simple pieza que esté mal colocada o mal sujeta, pues puede derivar luego en una gran avería, ¿no? Con lo cual es bueno...
Y ya no es una avería que tengas tú, sino lo que puedas producir el resto, es decir...
Sí, si termina el accidente, claro, ya hablamos de cosas serias. Así es. Bueno, pues este año vamos a viajar por todos. O sea, que decirme uno al azar y vamos a ir desgranando un poquito porque vamos a recordar un poco estos 12 programas. ¿Os acordáis del inicio, el primero?
Sí.
Aquí. Lo hicimos en Talleres Tarragona, ¿no? Lo hicimos en Talleres Tarragona. ¿Y quién vino de invitado? Venga, pues si os acordáis.
El de Tunab.
Exacto, sí señor. Y hablamos de aditivos, sustancias...
Este programa, Rubén Álvarez viaja con nosotros también. Buenos días para quien nos escucha por la mañana. Buenas tardes, buenas noches. Para
buenos días a todos.
¿Qué tal, Rubén? Eres asesor técnico de Tunab.
Exacto.
Cuéntanos qué es Tunab, para quien no lo sepa.
Pues bueno, somos una empresa dedicada al sector del químico. Somos fabricantes propios, esto marca un poquito la diferencia. Tenemos plantas de producción tanto en Alemania como en Suiza. Y bueno, llevamos una carrera dilatada con las marcas trabajando juntos y demás. Y ahora queremos potenciar también la salida al taller libre, que hay profesionales.
Uy, 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 ¿qué es eso de salida al taller libre? Eso vosotros que sois los expertos,
sí,
sabéis de qué va, pero yo que no tengo ni idea.
Están las marcas, concesiones oficiales con las que hemos trabajado durante muchos años, donde fabricábamos producto para ellos, incluso nos pedían que les fabricáramos cosas en especial. Uh-huh. Y desde hace ya unos años nos dimos cuenta que Taller Libre tiene profesionales enormes, como nuestro amigo Alberto, y necesitan tener un producto de calidad, y se lo merecen, y para eso estamos nosotros.
Cuando hablamos de productos, ¿qué tipo de productos? ¿Hablamos de combustibles, de petróleo, de gasoil, de aceites, lubricantes?
Y Ricardo Maldonado,
responsable de gasolineras, que también nos dio ahí una masterclass sobre tipos de
combustibles,
sí, precios, etcétera.
Que presente también a Ricardo Maldonado, que es bueno, llevas el mantenimiento de combustibles de gasolineras, ¿no es así? Buenos días.
Hola, tardes. Buenos días. Sí, tratamos de mantener siempre en condiciones para que el cliente tenga el combustible óptimo para poder desarrollar su actividad, indudablemente.
Un tema también, sin duda, muy importante, porque hemos visto que hay en diferentes gasolineras pues diferentes precios también. En algunos casos hay incluso pues un 20%, un 15% de diferencia, por ejemplo, en un litro de gasoil, de estos que llaman de primeras marcas, a otro de marcas blancas o de segunda. ¿Hay mucha diferencia también en la calidad?
Hay diferencia. El petróleo o el refinado que se entrega a todas las gasolineras lleva un tipo, y después cada una de las gasolineras, no la marca precisamente, mejor dicho, agrega sus aditivos. Uh-huh. Eso que hace que el producto sea más eficiente, que acumule menos carbón, que produzca menos desgaste en el motor. La diferencia es económica, próxima, inmediata, digamos, cuando uno reposta el combustible. Uh-huh. Pero después tenemos el problema de las averías constantes.
¿Cuánto hemos aprendido? Hay que ver lo que hemos aprendido. Muchas cosas que para vosotros pueden ser a lo mejor obvias, y sin embargo, pues eso, el saber las diferencias de un combustible a otro en función del precio, las averías que pueden originar, etcétera, pues también se agradece un poco a los invitados que han ido pasando por estos micrófonos. Decidme un año al azar, venga.
Dices...
Un año, que quieras, año, cualquiera. No, sí, sí, sí. Es por ver cuál era el coche de aquel año.
Ah, vale, pero ¿en España o en Europa?
En España, vamos a hablar, vale, de España.
En España, pues tendría que ser... Pues,
Nos remontamos al 73, que es cuando se concede por primera vez el primer coche, se elige por primera vez el primer coche.
Uno que no hayamos hablado antes, pues yo que sé, el 2000, por ejemplo.
El 2000. ¿Qué años tenías, Alberto, en el año 2000? Antonio, ¿qué años tenías en el año 2000?
Agítame.
A ver, yo tendría 39 años.
Alberto.
Pues 37.
37, muy bien. Pues yo tendría, obviamente, 2 menos de los que tienes tú ahora, que son 4 menos que Antonio, multiplicado por 2, de 30 y... ¿Cuántos tenías? ¿30 y...?
Sí, 37,
con lo cual yo debía de tener 35. Vamos a ver, es que esta trampa la ponemos siempre para que no nos escuche todos los días. Esta trampa la ponemos siempre.
Sí, tengo un amigo que nos escucha, o sea, que ha oído todos los programas y dice, voy a regalar una calculadora de hombre.
Yo creo que es un abaco.
Es una coña.
No, no es una coña.
Ah, ¿no?
Vamos a ver, ¿qué años tenías en el año 79, Alberto? Antonio, ¿qué años tenías? ¿Es una coña o no? Vamos al año, ¿cuál has dicho? ¿El 70 y?
No, el 2000 había dicho.
El 2000, perdón, pues el año 2000 era el Fiat Punto.
Ahora, con tu Fiat Punto Team, además del equipamiento más completo, este mes, el aire acondicionado más potente, gratis. Todo desde 1.370.000 pesetas.
El Fiat Punto.
16 tenía.
16 años tenías.
79.
¿Cómo vas a tener en el 2016 años? No, si tienes ahora más. Ah, dices en el 79. Bien, pues en el 79 el coche del año era el Renault 18. ¿Os acordáis del Renault 18? Sí.
Renault 18. Otra forma de sentir el arte.
Buen aparato.
Buen aparato porque además todavía se ven, ¿eh? Un robusto, duro. Darme un titular, venga, de ese anuncio del lo que primero que os venga a la cabeza si decimos el Renault 18.
Tic tac, tic tac.
A mí me vendría el color rojo. Porque no sé por qué lo identifico, pues sí, no ese sé, coche.
A mí, para mí es un color verde manzana, así un poco más casi metalizado. Es como me lo
sí,
imagino
también,
yo, la visualmente.
No, no, es que también lo veo 18, en ese color.
Sí.
Y tú, Alberto, mecánicamente, ¿qué destacarías de ese coche?
Pues bueno, pues mecánicamente que los motores de diésel que sacaron, que fueron tremendamente buenos.
¿Fabricados por Renault también?
Sí.
Robustos y bueno,
robustos, esos fuertes, coches que andaron por encima de 500.000 de kilómetros.
¿El 18 era sustituto del 12? Pregunto. ¿Por la fecha o había alguno posterior?
Por tamaño. Sí,
sí, por tamaño sustituía al 12, sí.
Porque menudo salto, ¿no? Del 12 al 18, vaya cambio.
Sí.
Menudo cambio.
Yo el 12 sí que lo manejé y tal, el 18 no tuve la ocasión.
Pero el Renault 12 era casi un Renault 6 un poco estirado,
sí,
es decir.
Con un maletero.
Claro, pero eran
grande.
Más antiguos, o sea, se veía todo mucho más débil, más.
Más rectilíneo.
Exactamente, sí, menos aerodinámico. Y sin embargo, el 18 pues ya era como un antes y un después dentro de la saga Renault.
Sí.
Y el segundo finalista, ¿sabéis cuál fue en el año 79?
No, me has dicho el 2000.
No, pero como hablamos del 18, el finalista, el 504. Que también menudo barco, el Peugeot 504. Un coche que hasta hace poco, junto con el 505, se han visto prácticamente toda la vida, ¿no? 504 un poco más, digamos, menos aerodinámico. El 505 también era, no era muy aerodinámico, ¿eh? Para ser ya de más reciente, también tiene una línea muy, muy cuadrada.
Lo siento, tenemos que aplazarlo hasta mañana. Cuando quieres llegar a algo verdaderamente importante, necesitas confiar en un coche rápido y absolutamente preciso. Necesitas contar con toda su fuerza, con todo el poder de su dureza, para llegar seguro. Si lo haces por los tuyos, te lo mereces.
Hijo.
Tu coche es un Peugeot 505. Peugeot 505. Su fuerza está en su dureza.
Pero vamos, un coche sobre todo que destacaríamos la mecánica, ¿no?
Sí, mayormente la mecánica de Peugeot siempre ha destacado por... Bueno, y Citroën, porque al fin de cuentas siempre han montado casi los mismos motores cuando se juntaron en el grupo PSA. Y han sido muy innovadores.
Y el tercer finalista, el 131 Super Minafiori.
Solo lo bien hecho sigue adelante. Sea 131, adelante. Del confort al placer, del silencio a la economía, de la velocidad a la dureza. Sea 131, adelante. Solo lo bien hecho sigue adelante. Sea 131 Super Minafiori.
Fijaros que ya, yo creo que a partir de ahí es cuando viene ya. Ahora hablaremos de algún otro año, pero.
Sí, pues son todo berlinas de un tamaño familiar. Bueno, quiero decir, ya son coches.
¿Qué pedazo de coche él?
No son utilitarios, sí, sí.
El 131, un pedazo de coche, el Super Mirafiori. Que también supongo que sería por el año el sustituto del 124, el 430, ¿no? Aunque ha habido una época que estaban los dos.
Sí.
124.
Sí, 132.
132, exacto. Y el 2000 que ha dicho Antonio, el 2000 teníamos el coche del año, el ganador fue el Fiat Punto.
Ven a Fiat y prueba la servodirección Dual Drive del nuevo Punto.
te llevarás un regalo de Coronel Tapioca y puedes ganar un viaje a Kenia.
Fíjate, es curioso, pero se ven más Renault 18 sí. que Fiat Punto, ¿eh? Y hablamos sí. del año 2000.
Bueno, es un vehículo más juvenil, a lo mejor, el Punto, un poco más entre utilitario y deportivo, dijéramos, ¿no? Y a lo mejor pues los motores se quemaban más rápido, no lo sé, por el tipo
una
de usuario.
Una aleación de... metálica, imagino que infinitamente más ligera. Frágil, ¿no? Más ligera.
Uh-huh. Y que atiene casi todos los coches clásicos que están ahora circulando por España en general, casi todos son recuperados de gente mayor.
Claro, que o sea, los tienen en el garaje donde
no, y porque los han cuidado justos. Más claro. porque no les han metido pueblo, tanto
sobre todo
zapato
les
y...
han cuidado más los llevan pocos kilómetros no les
pero
importa
eran coches también que aguantaban el paso del tiempo. Yo estoy seguro sí. que metes en una urna un 124 y un Fiat Punto y cuando a los 30 años abres la urna el Fiat el 124 está igual y del Fiat Punto a lo mejor tienes un panadito y dos trozos de las ruedas.
Pero tenía, ¿no? aunque sea coche del año, puede ser coche del año por la innovación que tendría el coche, por lo que fuera, pero a lo mejor no es un coche que fue vendido en un...
Sí, a ver, esta tabla digamos que es un poco para tener una referencia.
Claro, porque
pero
otra
no
cosa
tiene
es
nada
que fueran
que
los top de ventas.
Claro, exactamente, no tiene nada que ver, incluso el coche en Europa, pero digamos es como cuando hablamos de música y hablamos de los 40 principales.
Correcto.
Es por tener una referencia, pero estoy seguro que si hablamos, por ejemplo, del año 80, el número uno sería... qué sé yo, por ejemplo, ¿quién puede estar en el 80? ¿Camilo VI?
No, Supertramp.
No, es que ese es el que te iba a decir, ese es el que te iba a decir que sería con el que te quedarías como alternativa, efectivamente.
Claro.
Escuchamos a Supertramp. Seguimos en 95.7 Octanos, el programa de Taller en Taller en RPM Radio, la radio profesional del motor, y estamos charlando con Alberto Hernández, Talleres Tarragona, y Antonio Jimeno, apasionado del motor, y estamos pues de alguna forma desgranando hasta llegar a la meta de nuestro tiempo, de llegar al 2019, pues un poco desgranando todos aquellos años que hicieron historia en cuanto a los coches del año, desde el año 73 hasta el año actual. Y por ejemplo, otro año al azar, por compartir con algo de música, Antonio, dime un año cualquiera, el que quieras, te venga a la cabeza.
1979.
Que tenía, bueno, es el que estábamos tratando. Teníamos sí, el Renault 18 como coche del año. Teníamos el segundo clasificado como coche del año, el Talbot el Peugeot 504. Y como tercero, el Seat 131. ¿Y qué música sonaba además de Supertramp?
Pues sí, de Supertramp estaba sonando, por ejemplo, Breakfast in America, y de otras que se pudieran decir, bueno, ABBA, por ejemplo, Chiquitita. Tendríamos también, pues, de Pink Floyd, el muro, o sea, Another Brick in the Wall. We don't need no education. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. We'll be right back. Crazy Little Thing Called Love. A busy, busy color, color being bright, like lady in thrill and swing to it, shakes all over like a chilling blues, kinda like it. La de Gloria, de Humberto,
hombre,
Tocci.
Humberto Tocci. Sí. Un año, Alberto. Un año, que quieras.
Así, de repente.
De repente.
2010.
2010. Pues mira, en el 2010 teníamos el Opel Astra como coche del año.
Ven ya a descubrir el nuevo Opel Astra Edition y disfruta de una oferta única de lanzamiento. Ahora tu nuevo Astra Edition con el equipamiento más completo por solo 14.550 euros. Y además no pagues hasta 2008.
El segundo clasificado fue el Citroën C3, Picasso.
Los 80 molaban, pero solo en música. Cambia de coche ya. Citroën te mejora el plan PYBE del gobierno. Llévate un Citroën C3 o C4 con tablet navegador multimedia.
Y el tercero, el Volkswagen
Polo. Mola. Te hace diferente.
¿Por aquí se sopla?
Siempre tienes temas de conversación. Y en las fiestas, bueno, ayuda.
¿Te ayudo con eso? Tú tocabas el fagot.
Cómprate un fagot. O un Polo con aire acondicionado por 10.900 euros.
También el Polo se ha visto por muchos sitios, ¿eh? Es un coche que se ha vendido bastante.
Ahora se cotiza el Polo Coupé, uh-huh. o el GT del año 85-87. Están cotizados.
¿Qué música sonaba en el año 2010?
Tendríamos, es que claro, yo bueno, hubo una canción divertida que se llama El Papa Americano. No sé, no
sí, hombre,
sé,
sí, sí. Sí.
Papa Americano.
Casi una década, pues parece que fue ayer.
Igual me he pasado.
No, igual te has quedado demasiado cerca. Bueno, consejos de cara al verano. Mecánica, mucha gente que va a salir de viaje. ¿Qué consejos le podemos dar a la gente que vaya a coger el coche?
Primero, tranquilidad. No hay que correr para llegar al sitio. Lo que hay que hacer es llegar. Y luego, ¿no?, hacerle una revisión, como ya hemos hablado muchas veces. Pues nosotros mismos podemos hacer una revisión casi visual, ¿vale? O llevarlo al taller para que le haga una pequeña revisión. Y todo aquello que veamos que no nos cuadre, pues intentar ir al taller a ver si es normal o no.
Hombre, lo primero que yo haría personalmente sería revisar que todos los líquidos estén en los niveles óptimos, ¿no? Tanto refrigerante como líquido de frenos, el líquido para limpia parabrisas.
Sí, porque se da una circunstancia, viene gente al taller y dice, no, el otro día le eché 2 litros de aceite. Digo, ¿y cómo se quedó la varilla? Y dice, ah, no sé. Le echan 2 litros y ya
se quedan tan panchos.
Y sin sacar el que había.
No, porque dice, me parece que le faltaba, pero tampoco saben si le falta. O sea, saben que le falta, pero luego no miran si se ha quedado bien el nivel o no.
Si lo quieres rellenar, si lo quieres rellenar tú personalmente, pues vas echando poco a poco y vas mirando la varilla.
Es que, corrígeme si me equivoco, pero puede ser incluso peor echarle más aceite que casi que tenga lo justo, ¿no?
Atene, si llevamos mucho aceite, si es una mica de nada, no pasa nada.
¿Y si es mucho?
Si es mucho, ten en cuenta que abajo cuando...
Podemos reventar el motor.
Podemos reventar los retenes.
Y yo doy fe de que se revienta un motor. Porque tú eres mucho.
Tú eres un...
Lo has hecho.
Adicto. Yo lo he hecho.
Lo conseguiste.
Lo conseguí. Además, con algún amigo que me está escuchando, por la auto... Bueno, fui a salir de viaje y con esto de las prisas, tal cual, era un Citroën CX para el diésel. Llevaba muy poquito aceite. Entonces le eché como si no hubiera un mañana. No me di cuenta. Y no miré la varilla.
Claro, normal.
Y cuando yo iba por la autopista, el coche hizo... Salió humo por delante por todos lados, se quedó sin dirección, sin suspensión, porque es un coche que cuando se para se va al suelo. Sí, sí, y se quedó ahí en medio de la autovía con dos narices parado completamente. Y ahí el coche ya murió, claro, exceso de aceite. Por eso, claro, es que la presión que genera la bomba del aceite.
No, y luego aparte entre.
En el motor, en todos los sitios, claro.
En la parte del cárter.
El cárter.
Necesitamos un espacio para cuando bajan. El cigüeñal.
Que se pueda mover, claro.
Claro, se pueda mover porque ahí hay un... Luego eso salpica, ¿qué para qué?
Claro, si la presión todavía es más fuerte, claro. Pues al final lo revientas.
Entonces, claro, eso puede pegar un pete de...
Yo sé que fue el aceite porque se aceite por todos lados, claro. Y como no hace falta ser del CSI, ¿no? Para saberlo.
¿Me puedes explicar un poquito qué ha sucedido?
Pues que se me ha equivocado de producto y he echado ácido clorhídrico. Sí, ácido clorhídrico... Encima de sulfato de sodio, de cloro. No, sulfato no sé lo que era.
Te explicas fenomenal.
Y lo he echado, ¿sabes? Y ha hecho una reacción que flipa.
No, estás flipando, ¿eh?
Ha empezado a salir gas amarillo por ahí y...
¿Y crees que ha sido un poco desproporcionada o lo que se ha montado aquí o...?
Hombre, después de... ¿cómo? ¿A qué te refieres?
A mí no me habla aquí.
Creo que si afectaba a alguien que tú creas que no era necesario...
Sí, ha afectado a gente, ¿sabes? Ha afectado porque la gente ha tenido que salir de sus casas. Y hay gente que tenía que ir a trabajar que no ha podido coger el coche. Que vamos, que la ha liado parda, ¿sabes?
¿Cómo no?
Que vamos, que la ha liado parda, ¿sabes?
Para saberlo, si el coche se te revienta, sale humo por todos los sitios y tienes aceite hasta en el parabrisas y tú le acabas de echar, pues un par de horas antes, blanco y en botella.
Sí, está claro.
Así es que
hay que mirar lo que se echa. Es decir, entre el mínimo y el máximo...
Hay medio litro, ¿no? O un litro.
Esa es la capacidad. ¿Todos son iguales o no?
No.
O sea, depende de cada... Un coche puede tener, entre el mínimo y el máximo, por decir, algún litro, y otro puede tener un cuarto de litro, ¿no?
Sí, claro, es que depende.
Por eso es bueno saber...
Claro, porque la gente dice, me falta, y... hace un año vino uno con un coche... Bueno, vamos a hacer la marca. Vino con un Kia. Nuevo. Un coche de renting de empresa. Y que el otro día le eché, bueno, vino su padre, que es cliente, y me dice, ¿vendrá mi chico? Dice que el otro día iba de viaje con un coche de empresa y no se le ha ocurrido una cosa más que vio que le faltaba aceite en el check del coche y entró con una gasolina, ha cogido 5 litros y se los ha echado. Y le he dicho, digo, te tienen que sobrar por lo menos 2 litros. Bueno, pues con la chupona le saqué 4.5 litros.
Vamos, que si no lo sacas probablemente hubiera reventado el motor,
no,
claro.
No, si hubiera ido a la casa, le quitan la garantía.
Claro. Y lógicamente.
Radical, o sea, claro. No sé. Claro. Entonces, claro, hay que tener mucho cuidado con eso porque te buscas un percance gordo.
Te juegas el coche.
Claro. Entonces,
y eso que dice...
es que es una noción básica. Yo creo que es que todo el mundo tenía que saber dónde está la varilla, dónde está el agua, que el agua no se puede abrir cuando el coche está caliente, sí. Porque hay gente muy atrevida que tira, sí, el tapón ahí, como digo. Uf. No, mira que me falta agua, digo, bitch, ¿dónde va?
Te puede dejar hecho, sí, sí, un Cristo.
Y más de, entonces, más de uno ha tenido un accidente de quemaduras de primer grado. Sí, o sea, sí, ojo, ¿no? Porque, y aparte que los vehículos de ahora no son como los antiguos. O sea, que es que los antiguos también tenían mucha presión.
Mucha presión,
pero es que
sí,
los de ahora ya son como si no hubiera un mañana. Uh-huh. Si quitas la tapa del sobradero del...
Te pones... Y entonces, claro, hay cosas que hay que tener... ¿Qué decir?
Y eso que dice...
Una pequeña noción, ¿no?
Que nos contó Antonio, no sé si luego lo he estado yo mirando por internet y no lo veo muy claro. Dice Antonio que si el coche no tiene suficiente aceite y no tienes oportunidad de rellenarlo, aunque sea medio litro, que le eches agua.
Para que suba.
Eso que dice Antonio, ¿es cierto o no? ¿No? Sería en otro programa.
No, hombre, no.
De ninguna de las maneras,
de
¿no?
De ninguna.
Eso es cargarse el motor inmediatamente.
Hombre.
Eso es como si se hubiera como si la junta de la culata ya estuviera rota y sin necesidad de romperla ya lo haces tú.
Se hace una maseta ahí bajo que para que...
Un barro y se comunicaría obviamente por la temperatura.
Si no tenemos aceite, el aceite que necesita el coche... Echaremos cualquier otro aceite,
aunque sea de oliva,
que sea para,
aunque sea el sobrante de un chino de estos que del comedor, ¿no?
No, o sea, un aceite para motor de coche, vale. Aunque si tenemos que llevar 5.30 y no conseguimos más que 10.40 o
no, cual, pasa nada.
Le echamos para ese momento y luego cuando lleguemos al destino, pues se le cambia
el aceite.
O sea, sí. No podemos andar sin aceite.
Un incidente en carretera, ¿será culpable el conductor, el coche o la familia? Iniciemos la reconstrucción de los hechos. Parece que llegamos al momento decisivo.
Póngame aceite.
¿Qué aceite le pongo?
Joaquina.
¿Han oído?
Joaquina.
Se pide lo que se pide y pasa lo que pasa.
Pida Repsol, no pida otra cosa.
¿Qué puede ocurrir por ese aceite? ¿Que se funda una biela, por ejemplo? Pues que
se puede gripar el motor.
¿Se gripe el motor?
Claro, ha habido gente que ha ido andando y dice, ya había un ruido...
Eso te iba a preguntar, ¿se oye primero ruido o directamente se quedaba...?
Cuando llegas al ruido ya no hay remedio.
Sí.
Ya los casquillos de biela y bancada, esos ya están tocados... Y eso está ya...
O sea, el calentón es importante también.
Está perjudicado.
Te tiene que subir mucho,
claro,
¿no?
Está ya perjudicado y dañado el material. Su recuperación puede ser más fácil. Siempre habrá que repararlo. Pero si se queda enganchado ya, bueno, coges el coche ya ni lo traigas.
O sea, nivel del aceite, imprescindible, no, lo siguiente. Antes de emprender cualquier viaje, incluso antes de cogerlo en ciudad.
Nivel de aceite y el aceite que está en condiciones.
No, y el aceite no que está en condiciones.
Eso, no podemos...
Filtro de aceite es importante también, porque supongo que te degrada también el aceite si no cambias el filtro, ¿no?
Sí, siempre. Sí, cambia por defecto.
¿A la vez?
Sí.
¿Siempre que se cambia el aceite se cambia el filtro?
Por defecto, sí.
Esto es nuevo. Antiguamente no, antiguamente se cambiaba unas veces el aceite y luego cada X kilómetros el filtro. Ahora ya es todo a la vez.
Pero cuenta que antes los aceites se cambiaban cada...
5.000.
Hubo una generación de automóviles que serían en el 2000... Digo, no, no, perdón, 2000 no, que estoy hablando. No, en el 90, en el 80 y...
Por ahí. Pocos.
83, que ya podías tener aceites para 3.500 kilómetros.
En el 83, o sea, que el coche del año fue el Renault 9.
Se aprecia detalle a detalle. Se elige fríamente. Nuevo Renault 9 TX. Motor 1700. Irradia fuerza. Irradia potencia. Irradia calor. Renault 9. La revelación.
Sí. Pero es que, ¿sabes cuál era? Fue el finalista. El segundo coche del año. El Opel Corsa.
Anda.
Despiértate. Es tu Corsa GT. Comprueba sus altas prestaciones. Disfruta su gran equipamiento. Opel Corsa GT. Deportivo y divertido. Apasionante y diferente como tú. Opel Corsa GT. Ingeniería alemana a tu alcance.
Sí, no, así.
No, no, el 80, no, hablamos del 83. Y el tercer finalista, el Talbot Samba, que de Samba. Este ya casi ni me acuerdo. Sí. Vagamente me acuerdo porque me saqué el carnet de conducir con un Horizon. Uh-huh. Y el Samba lo recuerdo, pero vagamente.
Samba
no
era parecido
más pequeñito, más ligero.
Más
¿no?
pequeño que el Horizon.
Parecido al entre el Marbella, un poquito el Ibiza.
Talbot Samba, para disfrutar conduciendo.
Gente joven. El otro día venía uno en internet, un Samba de estos, cabrio, que se vendía, además no estaba mal.
¿Precio?
Pues no recuerdo, pero no estaba... Quiero recordar que no estaba en 2000 y pico.
Uh-huh. Estaba bien conservado.
Sí.
Es que lo que hablamos, o sea, se veía coches en clásicos...
En la foto se veía bien.
En los coches clásicos no hay una tabla, no hay un baremo. Está lo que quieras pedir y lo que te quieran dar. Hay gente que no lo vendería ni por todo el oro del mundo y gente que a lo mejor se lo quitaría por cuatro perras porque muchas veces supone también un trastorno tener que guardarlo, tener que mantenerlo, pasar revisiones, ITVs, etcétera.
Seguro,
impuestos, pero en fin, es un mundo que es como todo, pues para el que le gusta. Pues...
Sí, sobre el tema de seguros, claro, porque recuerdo una charla que tuvimos con un conocido
con el del Jaguar que hicimos la foto.
Que hicimos la foto, sí, que está colgado en la página web. Y decía, lo lógico sería que el seguro se aplicara sobre el conductor, no sobre el vehículo. Digo, ostras, pues igual tienes razón, porque en realidad, si tú puedes tener varios coches y a cada uno le tienes que tener activo un seguro, pues es carísimo.
Claro.
Entonces, si el seguro se aplicara sobre el conductor... sobre todo el seguro a terceros, vaya, yo no digo que un seguro a todo riesgo, porque lógicamente cada coche tiene un valor diferente, pero un seguro a terceros debería de poderse hacer así y decir, bueno, pues ahora cojo este coche o mañana cojo otro.
Lo que pasa es que imagino que ahí entrarán muchos parámetros como la edad, los caballos, el...
Bueno, por eso digo,
un chaval de 18 años con
el conductor,
un...
Por eso digo, el seguro sobre el conductor.
Pero no sería lo mismo un chaval de 18 años con un Opel Corsa de el GL, el más sencillo, que con un, yo qué sé...
Sí, BMW.
BMW de 16 válvulas de 300 caballos. Por eso, yo ahora sí que bien es cierto que tenía que haber... Que eso, de alguna forma... afectar al precio final, pero que no fuera determinante. O sea, yo creo que lo principal efectivamente es el conductor. Si el conductor no ha tenido nunca ningún golpe, si tiene una edad y tal, igual, y cambia de coches, pues bueno, pues que le varíe un poquito la prima en función de los caballos, pero no todo.
No, y
o sea,
de esa manera tú podrías coger el coche de un amigo y tú estarías cubriendo...
Claro, asegurado, exactamente.
Estarías con tu seguro propio de conductor.
Claro.
Tendrías la garantía de que si pasa algo, pues ese vehículo está cubierto.
Exacto. Bueno, más consejos. Hablamos de los niveles, el aceite sobre todo, líquidos anticongelantes. Ah, ¿sabíais que las escobillas, llevarlas gastadas, ya es multa?
¡Hala!
Yo no lo sabía, lo desconocía.
De todas formas, ves algunas que están deshilachadas.
Pues ahora es multa, son 200 euros el llevar las escobillas y te paran y las llevas gastadas. Que también es muy, vamos, importante, ¿no? El hecho de que vayas a salir de viaje y no tengas las escobillas preparadas. Vaya, es como a veces es casi mejor, fíjate si es malo, si es importante, no llevarlas que ponerlas en marcha cuando están completamente deterioradas. Porque lo que te hacen es embornarte todavía más la visión.
Sí, yo no sé si hay alguna manera de limpiar las gomas, porque, claro, las llevas ahí medio pegadas al cristal con todo el solazo, sobre todo aquí que llueve tan poco, y el día que las vas a usar, pues eso, están sucias, están un poco como agarrotadas. Ahí.
Talleres Holly, aquí en Zaragoza, tiene una patente, distribuye una marca, que es estará con nosotros próximamente en el programa, pero son unas escobillas que no se degradan con el sol, que no llevan mantenimiento y que casi son eternas. O sea, vamos a subir una fotografía a la web a www.rpmradio.es y así las verán también, que las pueden encontrar en talleres Holly.
Incluso he visto algunas que llevan como varios labios, no solamente uno grande, sino de esa manera, digamos que con la inclinación
Sí,
la, con relación al cristal, siempre te barren bien la...
No, no, la quita suciedad. La suciedad, efectivamente, sí. Van cambiando. De todas maneras, fijaros que desde que existen los coches que ya arrancaron con las escobillas limpia parabrisas, hasta en la aeronáutica, que puedes ver un Boeing 747,
llevan también
el mismo sistema, que poco se ha avanzado ahí, y que en algo tan importante y tan fundamental, ¿no? Sí. Como son los limpias.
Es que ya tienen los limpias. Antes el problema está en que cuando tú quieres tirar agua, el limpia ya funciona.
Eso es. Ahí hay una pequeña. Claro. Debería haber un espacio
primero
de
limpia
tiempo.
Y luego el agua, o primero el agua y luego limpia.
Primero el agua.
Sí, también puede ser complicado, ¿eh? Porque si te echa un chorro de agua a velocidad por la carretera antes de que te pase el limpia, igual te quedas unos segundos sin ver nada.
No, pero tener una función de echar agua. Es decir, este botón solo echa agua.
Sí.
Porque lo vas a hacer en parado. Uh-huh. O lo estás andando. Y si no, lo mejor es, antes de salir de viaje, claro, echas un poco de agua por encima de los limpias. Uh-huh. Esperas un poco, tira, lo mueves tú limpia, la escobilla, para que se despegue.
Sí, pues eso,
y una vez eso, le das a los limpias y ya está.
Se decía, algún cepillito
es que se
o
quedan,
alguna esponja para pasarle
el problema
la
es que
goma.
Se quedan pegadas, parece que las han hecho dulcite.
Uh-huh. Sí, se quedan agarradas.
Y entonces se van partiendo de las puntas, sobre todo, uh-huh, o del final del principio... Y eso con el tipo, bueno, pues se va rompiendo y se rompe.
Decía Alberto también que él lo que haría en caso de lluvia, que es un consejo muy importante, es circular marcha atrás.
También.
De esa forma, sí, sí, el aviso no se te ensucia, ¿no?
Ahí.
Es otra opción, un consejo que vamos en primicia.
Que mejor estar la buena. Ustedes porque...
me tenéis pico.
Muy importante el... A ver, lo hacemos con humor también, pero sí que es verdad que estamos hablando de consejos serios. O sea, muy importante el nivel del limpiaparabrisas y echar unas gotitas a lo mejor de Mistol o de cualquier limpia, ¿no? Para que... Sí, ¿no? Sí.
Hombre,
sí,
líquidos
un jabón, exacto, pero si estás...
Ya. Hay jabones específicos para eso, que de...
Por 5 euros o poco pues, más, que vale la...
Pero que si estás a lo mejor en un sitio, yo qué sé, sales de la playa un domingo o te vas al pueblo y de repente está lloviendo y no tienes posibilidad de hacerte con un bote de estos de jabón, le echas unas gotitas de lavavajillas y te queda el... Más vale eso, ¿no? Y sobre todo las escobillas que estén, que esas sí que las puedes adquirir en cualquier gasolinera.
O limpiacristales.
O limpiacristales, efectivamente.
Es un bote pequeño.
Sí, porque lo digo porque si solamente tienes agua, igual es peor el efecto que te hace la escobilla al arrastrar toda la porquería, los mosquitos y todo lo que llevas en el parabrisas, que
limpiarlo. Sí, para eso en las gasolineras tenemos esas escobas, dijéramos.
Exacto.
Con agua,
¿no?
Jabón
pasas,
y te quitas los mosquitos y demás. En algunos sitios también tienen sistemas de limpieza que deben ser algún tipo de biocida o disolvente que te quita todos los mosquitos de...
Y toda
de
la porquería.
Cristal, sí.
Así es. Pues y... niveles, hemos hablado. Uh-huh. Nivel del aceite, nivel del anticongelante, que siempre en frío, no sé si lo hemos dicho, el mirar el nivel siempre en frío.
Agua, en frío.
Y el coche en horizontal, claro, no vale hacerlo en cuesta ni en lateral, o sea, ni...
Y el anticongelante siempre donde hay que echarle es en el vaso expansor, ¿no? El de expansión, no en el radiador, que también tiene un dispositivo para abrirlo.
Donde tenga el tape, hay coches que solo llevan radiador, no llevan vaso expansor.
Sí, muy viejos.
Tenemos de todo. Y no confundir un tape con otro.
Y echar agua en el líquido de frenos.
Porque es que un día vino uno con un Volvo que le había echado el anticongelante en el líquido de la dirección asistida.
Bien.
Y entonces, claro, la gente, digo, ¿no ves que pone ahí que sale un volante?
¿Y qué tal giraba?
Bien.
Digo, mejor está.
No, es que se dio cuenta de repente. Uh-huh. Y dijo, voy a ver a Alberto que esto me lo soluciona.
O sea, vamos a recapitular. Nivel de aceite, rellenar aceite. Nivel anticongelante, rellenar el anticongelante. Nivel de dirección, hidráulico, también es importante, ¿no?
Sí, llevamos. Quiero decir, porque hay algunos que no se pueden ni ver.
Nivel de frenos.
Nivel de líquido de frenos, sí.
Y nivel de limpiaparabrisas.
Sí, básicamente. Sí.
La dirección, hemos dicho también.
Sí.
Y más puntos.
Y mirar visualmente en el coche que se pueda ver, que hay coches que no se puede ver. O sea, mira a simple vista, ¿vale? La correa auxiliar que no esté de
cuarteada,
no lleve ningún pelado ni ningún. No veamos nada anómalo. Y los neumáticos.
Y los neumáticos, la presión Uh-huh. En bares, siempre. Si alguien no sabe la cuál es la adecuada, lo suele llevar en la tapa del depósito de combustible o en el interior de la puerta.
En el interior de la puerta, y depende de la puerta, porque hay coches que lo llevan en la derecha, otros en la izquierda.
Tanto para carga completa como para cuando viaja el coche vacío. Son diferentes.
Es que antes venía todo en el manual del coche.
Sí. Ahora no hay ni manual.
Ahora últimamente, no, sí que hay manual. Y además el manual es muy completo. Pero hay cosas que son básicas que no vienen. O sea, hay fabricantes en algún modelo que no pone la presión de las ruedas o no pone o ya no especifican el aceite que lleva. Entonces,
eso a lo mejor es porque está puesto en algún otro, lo que dices, una pegatina o algo.
Ya, pero por ahí, ¿no? Si el manual está pago, si es para el usuario, que lo tenga ahí a mano.
No, es que últimamente nos hemos acostumbrado a que cualquier aparatito que compras tienes que ir a descargarte el manual.
El PDF, claro.
Por internet, sí.
Y como dices, ya lo haré mañana, no hay cosa mejor que no verlo nunca.
Eso,
¿no? Que
decir, eso es porque ya hay fabricantes que en el momento que te lo descargues y te registres en la página, pueden hacer una lectura
de sus
interior del vehículo cada vez que estés con el móvil conectado. Ahí está uno de los grandes secretos.
¿Cómo? ¿Tú te conectas al móvil?
No.
¿El fabricante?
Si tú te registras en una plataforma de un fabricante
con el móvil
y te lo lees todo antes de registrarte, no sé si se podrá leer o no, pero ya hay gente que le están llamando por teléfono para hacer la revisión de los 25, de los...
Los que están monitorizando ya controlan el kilometraje del vehículo.
Te controlan los kilómetros que vas haciendo.
Pero esa monitorización es la que metes tú, no te la coge el coche directamente, es a lo que me refería.
No, ser que con el teléfono móvil les estás dando ahí
los datos. Sí. Es que te lo digo porque ya hay talleres que se conectan directamente al fabricante a través de la monitorización, pero desde el puerto que lleva el coche Que también eso es un avance importante, ¿no? Por cierto, estos sistemas, no dices muy convencido que sí con la cabeza, Alberto, ¿por qué?
Porque...
¿Y dónde queda la libertad de pensamiento? Sí.
Yo me refiero para el taller, o sea, si tú, por ejemplo, te traen un vehículo que tiene, yo qué sé, pues un problema en la centralita, o en una cableado determinado, y tú le metes la máquina, y en vez de ser un software el que te lo dice el propio ingeniero fabricante que esté 24 horas ahí, ¿es un avance o no?
Si tú vas con un GPS y le haces caso, ¿qué posibilidades tienes de traer una calle en dirección prohibida?
El 100% casi. Sí, según
no, porque ha podido cambiar, claro.
Obras o mil historias.
Pues aquí yo, a ver, yo no quiero desconfiar de nadie, ¿no? Pero...
sí, visto así, claro, no, puede ser...
Yo tengo un conocido que trabaja en una marca importante y utilizan un protocolo que me extraña muchísimo que eso tenga que ser así. O sea, lo que diga la máquina va a misa. Y lo que diga la máquina, si lo que dice la máquina va a misa, la factura vale.
Claro, claro. Entiendo que quieres decir que si, por ejemplo, es un sensor pequeñito, a lo mejor te hace cambiar medio coche para llegar hasta ese sensor.
Sí.
O sea, lo que puede ser una reparación de 25 euros que se convierta en 3.000.
¿No? Yo por ejemplo, tengo una máquina, un Autocom. Y llega un momento que digo, hostia, pues voy a llamar al servicio técnico a ver que me saque del apuro porque esto lo ha pasado a alguien. Y a lo mejor empieza, no, ves esto tal, no sé qué, y mira aquí tal, y eso, y le cambias esto también.
O sea, no era nada lo del ojo y lo llevaba en la mano, claro. De ahí en ese refrán.
Sí, claro, entonces, y alguna vez no es todo como se plantea. Es por circunstancias, por no sabemos por qué,
la vida
es una chorrada y te está volviendo loco.
Oye, y hablando de esos Autocom, estos aparatitos que venden, que ofrecen mucho por internet, que se pueden encontrar ya en grandes superficies, que se conectan al móvil, que es como un aparato de un taller, pero imagino que con muchísimas menos características, ¿es aconsejable, no es aconsejable? ¿Puede traer alguna avería? ¿No tiene por qué?
No debería. Quiero decir,
es que te lo digo porque a la hora de
si tú compras, usuario, si tú compras una aplicación, bueno, la compras, te la descargas, ¿no? Porque eso no te lo venden.
Lo venden. La aplicación te la venden. O sea, te venden lo que es el aparatito y luego tienes que pagar una, no sé, si eran 5, 7 o 10 euros por esa aplicación.
Bueno, entenderemos que no al coche no se le puede meter un virus. Solo
faltaba.
No.
Sí, pero sí, es para desconfiar, ¿eh? Porque en un ordenador te puede ocurrir, si te ocurre en un coche, imagínate.
Claro.
A mí me da miedo, sinceramente me da miedo. Yo sé que existen porque lo compró mi hijo, lo tuve y no le dejé meterlo. Digo, no, para que no sabe aquí.
Sí, que es cierto que la gente viene ya con la avería. Se me ha roto esto. Y muchas veces, a ver, lo que dice. Bueno, yo he llegado a cambiar cosas que han dicho los clientes que luego no son. Ah, pues se va igual. Digo, ¿pero qué ha dicho usted que era? Claro, esto, ¿no? Sí. Que quería cambiar esto.
Tú imagínate que te hackean el coche y te empiezan a decir pues que tienes que cambiar de aceite antes de tiempo.
Desea formatear.
Aceptar. Omitir.
Eso, como cancelar. Una tontería sería.
No. Sí, o los parámetros de yo que sé, de revoluciones, igual que se pueden reprogramar. Sí, pues claro. Que te haga alguna catástrofe dentro del aparato, ¿no? O sea, yo los he visto. De hecho, los estuvimos probando y lo vi y es muy chulo. Desde el punto de vista que desde el móvil pues ves varios relojes que te indican las revoluciones, sí, la velocidad, un montón de parámetros. Pero claro, ¿quién me dice a mí que eso no va a de alguna forma, pues yo qué sé, fastidiar alguna centralita, ¿no? Algún sistema electrónico.
¿Cuánto vale el aparato?
Muy poquito, 25 o 30 euros. Claro.
Pues, ¿por qué nos gastamos en los talleres 3.000?
Sí, pues eso iba.
Es que...
Porque por 25 si lo tengo solucionado.
Pero claro, si te lo dicen en una gran superficie, que te lo compres, que es mano de santo.
Sí, claro. Pues,
claro.
Y si te vas a creer todo lo que te dicen por ahí.
Por eso estamos aquí nosotros, para decir desde en boca de un profesional que no.
Porque hay cosas que se pueden vender. Porque se pueden vender.
Sí. Porque son pero baratas. Total, solo son 50 euros.
Mira, si el problema es que entre la diferencia del aparato de 3.000 euros de un taller y el de 30 euros que venden en X taller de las grandes superficies, la diferencia es que uno te lee hasta el último detalle de qué problema puede tener y el otro solamente te lee los parámetros más importantes, pero no te da ninguna avería ni ningún problema, pues vale, no pasa nada. Ahora, si esos pueden generar un conflicto, no, me gustaría que me lo dijera un fabricante, sí, porque tendrían que tener las consecuencias.
Y ahora mismo, si nos escucha algún escritor de estos que le gusta la ciencia ficción, tú imagínate que podrías incluir en el argumento de una novela pues que alguien te para el coche, ¿sabes?, a distancia. O sea, porque una vez que estás ya conectado de alguna manera con la centralita a través del móvil, alguien te podría, incluso desde la otra punta del planeta, por satélite, te podría decir, ahora este coche se va a parar.
Pues precisamente el otro día hubo un especial sobre esto, en el Cuarto Milenio, con Iker Jiménez, que lo comentaba, ¿sí? Lo escuchamos.
Esta noche, en nuestra nave del misterio, vamos a tratar de averiguar el extraño caso del GPS que en un momento determinado cobró vida propia. Imagínense, solos en la noche, transitando por una carretera comarcal con una densa niebla, y al entrar en una curva a través del GPS que solo unos instantes antes les estaba guiando, de repente escuchan esto.
Se va a parar el coche.
Una voz que además les detiene el vehículo en medio de la nada.
Hola, buenos días.
Buenos días, agente.
Impresionante, impresionante lo que hemos escuchado. ¿Cuánto aprendemos en este programa, Antonio? Venga, dime otro año.
Bueno, de hecho, habréis de saber que hace poco se hackearon todos los sistemas de Tesla.
¿Ves? Ya estamos.
Y hicieron parar un montón de vehículos, creo que fue en Qatar o en Dubái. Más una noticia que salió.
O sea, fue un hacker que
sí, dijo, sí, sí, no, y cogió y dijo, no anda ningún coche. Y los dejo allí, tiraos.
Pues eso, yo no quiero un coche que se pueda...
De hecho, salió... ¿No os habéis hecho eco de eso?
Sí, 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 claro. ¿De qué estamos hablando?
Sí, no, lo
buscaron. Bueno, primera noticia, yo no sabía.
Sí, sí, no. Y se ve que lo estaban buscando porque eso lo quieren fichar.
Claro, siempre lo fichan.
A ver por qué ha encontrado ese agujero.
En los hackers lo primero que hacen es decir, hasta aquí puedo decir. O sea, como en el 1-2-3, ¿no? Esto es lo que soy capaz de hacer. Y si queréis algo,
me lo pagáis.
Llamarme
que yo encantado lo hago.
Entonces, las posibilidades son infinitas. O sea, pero nosotros, aparte de comprar la máquina, que dices 3.000 pavos, bueno.
Luego las actualizaciones, ¿no? Entiendo.
Claro, estamos hablando de casi 1.000 euros mensuales. O sea, anuales, perdón, anuales.
Aún con todo.
¿Vale? Más que no le pase nada a la máquina ni al ordenador, o sea...
Y no es 100% fiable, ¿no? Porque si dijera, bueno, esto es mano de santo, ya me dice lo que es. Pero puede ocurrir en determinados fabricantes de coches que te pongan mil trabas para que terminen llevando el coche al concesionario oficial, ¿no? O sea que tontos no son.
Voy a contar una anécdota.
Hombre, hay marcas que no comparten según qué datos. Eso
claro.
Está claro.
No vamos a nombrar la fábrica ni el fabricante del coche. Uh-huh. Un coche que viene porque no acelera. Llega un momento determinado que el coche no acelera, ¿no?
¿Velocidad de taller?
Ni tan eso.
O sea, no va.
No va. Sube a 1500 vueltas y el coche a partir de ahí aceleras y no acelera. Como lleva un potenciómetro, porque ahora ya es todo electrónica.
No sería el pues, cinturón de seguridad, ¿eh?
No. Pues le da el fallo y enchufamos la máquina y pone potenciómetro del acelerador y potenciómetro de la mariposa. Uh-huh. ¿Vale? Que son los dos componentes que se comunican. Uh-huh. Cada pieza de esas vale una pasta. Uh-huh. Le quito el error, ponemos en marcha, el coche va bien, lo anda un día el dueño, dos, tres, al cuarto, zas, otra vez. Uh-huh. Luego lo vuelve a traer y hacemos lo mismo. Uh-huh. Anda 3 meses, vuelve y vuelve a fallar. Total que le digo, espera.
Tira el coche.
Déjamelo.
O vete por calles de máximo 30.
No, digo, déjamelo que vamos a hacer una cosa. Vamos a quitar los conectores.
Espera que va a sacar el martillo.
4 o 5 veces para provocarle error. 4 o 5 veces nosotros. Uh-huh. Cada que desenchufemos, como el coche estando en marcha va a producir ese error. Se lo vamos a provocar.
Error.
Venga, ahí, venga, toma error.
Error.
Pachaste de errores.
Un error.
Y el dueño sudando, tío.
No, me lo dejó un día. Un error, se quita, se pone. Un error, se borra, se quita, se pone. Pum, pum,
error.
Pum, pum, pum. Lleva año y medio sin fallar.
Uh-huh. O sea que le saturaste de errores y ya.
Y al final dejó de.
Ya estoy limpio.
No, año y medio lleva. Se ha ido a Francia, se ha ido a.
Y ya no lo falla, ¿no?
Es un hombre que le gusta viajar por ahí. Uh-huh. Y va el hombre cada vez que viene y dice, oiga, dice, desde que me cambió aquello, digo, nada.
Uh-huh. ¿Y qué le cambiaste? Además, ¿Qué le cambiaste? Nada, o sea, nada, solamente el
provocarle los...
El error con, sí. Hasta que se cansó la máquina.
Hasta que lo empaché. Dije, vamos a ver, lo vamos a decir tal cual lo pienso yo. Si estaba reprogramado que iba a tener esa avería, ¿cuántas veces iba a saltar? 6, 7 veces, 8, 10, dije...
Entonces esto es como quiere decir que es que estaba programado para que se estropeara y que fuera alta.
Es que me da que pensar porque, o sea, yo tuve una cosa muy parecida en el, y tú lo sabes, que se me saltaba la alarma cada 2x3. A cerrar la puerta se a base de abrir y cerrar 400 veces se ha vuelto a poner en su sitio y ya no lo hace. Y era una cosa muy rara, porque no era una avería, sino que según cómo cerrabas la puerta, saltaba la alarma. Y bueno, pues si estaba programado que saltaran los 4 intermitentes un par de veces cuando cierras, pues saltaba 2. Cerrabas, no te esperabas tampa, y al momento saltaba la alarma. Y así, y después de darle 40 veces, se ha puesto en su sitio. Con lo cual me da que pensar eso, ¿eh? Y estamos hablando además de la misma marca.
Componentes eléctricos.
No, porque además esto me pasó en otro coche de otra marca diferente.
Y también.
Que dice, voy al garaje y a lo mejor acelero o voy andando y... Bueno, cierto es que cada vez que le quitaba la llave y lo reseteaba otra vez, el coche volvía a funcionar. Y dice, pero claro, dice, me pasa por la carretera, claro, que me quedo sin acelerador. Bueno, pues lleva 2 años.
Y eso
lleva
puede...
2 años que le está funcionando.
Y en la experiencia de tu profesión, tú puedes... ¿es posible que eso se programe de alguna forma para que el vehículo termine en el taller? ¿O es muy fuerte pensarlo?
Pues yo me parece muy fuerte.
Sin pruebas es muy complicado decirlo.
Yo puedo decir lo que me ha pasado.
Claro.
Y eso me ha pasado a mí. Uh-huh. Porque es que me parece muy sangrante cobrar... Ya no por lo que valga la pieza, se ha roto, se cambia y ya está, ¿no?
Pero
cambiar una pieza que vale 400 euros, el potenciómetro del acelerador, y poder terminar cambiando el potenciómetro de la mariposa, que vale otro sangrante, para que a lo mejor, si estuviera programado que la avería va a salir, igual sale con la pieza nueva también. Entonces, claro, entonces te quedas con cara de tonto,
sí, sí, sí,
de cara al cliente, uh-huh, y resulta que, bueno, yo quiero pensar que...
Unos consejos publicitarios de los mejores talleres y regresamos enseguida aquí en 95.7 Octavnos, el programa de Taller en Taller. Seguimos en 95.7 Octanos, el programa de Taller en Taller. Estamos con Alberto Hernández, Talleres Tarragona.
Muy buenas.
Y con Antonio Jimeno, apasionado del motor y con esa web que es www.viro.it. Medidas de sistemas de seguridad para, sí, antirrobos, furgonetas, etcétera. Y estamos hablando, pues, de consejos de mecánica para todos aquellos que van a emprender un viaje. Hacemos un rápido resumen. Hemos dicho los niveles en general. Anticongelante, aceite, líquido de frenos, líquido de dirección,
presión neumáticos,
y limpia parabrisas.
Sí.
Sobre todo, si son muchos puntos y... Porque a veces es complicado localizar dónde tiene el, yo qué sé, pues el líquido de la dirección, o no confundirlo con el de frenos si no comparten el mismo hidráulico. En fin, a veces es mejor llevarlo al taller, porque ¿cuánto cuesta en un taller como Talleres Tarragona decir, oye, mírame los niveles?
Sí, pues a lo mejor nada.
Pues
decir,
fíjate,
sí,
no, sí, a ver, simplemente lo va a serlo.
Si podemos cobrar algo, ¿qué podemos cobrar?
Y los líquidos que rellenes un poquito.
Los líquidos que rellenes, que en el peor de los casos te van a cobrar 20 euros.
Hombre, y el aire.
Te quitas un problema de encima.
El aire es lo más caro, porque nos van a cobrar por respirar, pues fíjate tú, por echar el aire en las ruedas.
Es que el aire es cierto que es lo más caro que se produce en un taller. Porque hace falta
mucho consumo de luz para cargar el compresor, ¿no?
Sí.
Pero ya no eso, luego es el que expulsas, si te cobran por respirar ya en cualquier lado, pues imagínate ya servirlo, ¿no? Tiene que ser embotellado, como es el caso. Pero que sí, bromas aparte, es verdad que si uno no tiene tiempo o no se quiere complicar la vida, o se queda más seguro, porque a lo mejor lo llevas al taller y de paso que te están mirando los niveles, pues ven que hay un manguito que está roto, claro, ¿no? O cualquier otra reparación. O mil circunstancias.
Es que no miramos solo lo que nos dicen.
Claro,
si mira, a ver, y no,
de formación
y
profesional que, te vas ya.
Y que no se piense la gente que miramos para pillar.
Al revés.
O sea, no,
todo lo contrario.
Miramos lo que vemos y si luego el cliente lo quiere arreglar o no, es cosa de él. Nosotros lo que hacemos es intentar que sepa cómo va.
Pero que vamos, que es que es por seguridad, y más cuando vas a emprender un viaje, ya no porque tengas un accidente, que vamos, que cualquier cosa, ni qué decir, ¿no? Pero si simplemente porque no te quedes tirado, o no tengas una avería, o vayas seguro en el viaje. Y además, que es que en este tiempo, oye, que no me funciona el aire acondicionado, pues no esperes el último día cuando te vayas a marchar. Ahora es cuando se puede, pues, rellenar, o si tienes que pasar la ITV, tampoco esperes hasta el último minuto.
No.
Llevar el coche en condiciones.
Eso, y lo de la ITV, que la gente, si la tiene que pasar en agosto, que no se piense que tiene todo el agosto para pasarla. Tiene un día concreto hasta el que la puede pasar.
Al día siguiente ya te pueden multar.
Al día siguiente te pueden multar.
O sea,
bueno,
si...
pues aún hay gente que piensa que, no, si tengo... No, porque a partir de la fecha tengo 30 días.
Eso también tiene un poco de trampa, porque dices, si vas el día de antes o una semana antes, resulta que para el año que viene ya esa semana ya te la han...
No, pero ahora
la, creo que no, creo que ahora, no te la des cuenta.
Ahora puedes ir.
Ha cambiado.
Un mes antes, ¿no?
Un mes antes puedes ir y te conservan la fecha que tengas.
Vale, pero antes bien, no era así. Antes
atentos.
No era así.
Uh-huh. Diremos en la ITV que vamos un mes antes.
Para que la fecha conste la que tienes en la documentación.
Vale, porque
la
que te el que esté allí... pues a lo mejor está ahí...
Es buen consejo.
A lo suyo, ¿no?
Buen consejo, porque o sea, yo siempre me espero al último día, porque claro, si no le estás restando...
Es que esta norma es de hace un año aproximadamente, o menos.
Vale, vale.
Igual que los que tenemos coches clásicos, por si alguno no lo sabe, que si no tenemos catalizador, diremos que está sin catalizar.
Vale.
Porque nos cobran como 5 o 6 euros menos.
Ah, eso
si
antes
no te cobran
de,
lo mismo.
Porque primero pasas por caja y luego...
Eso.
Claro, es una entonces, prueba que no te hacen. Lógicamente eso. No te la pueden cobrar.
Eso. Entonces la que está en la oficina, pues no sé si
no, ya no sabe de mecánica.
Entonces,
a lo mejor.
Se le dice y en vez de 40 y tantos que creo que están cobrando más o menos, ¿no? Pues parece que son 30.
50 por ahí me parece que están cobrando. 50 y poco.
De los diésel. 50 con 50.
Sí. Depende.
Pero en gasolina creo que son 43.
Sí, algo así. No me acuerdo.
Entonces me parece que nos cobran 36 o por ahí.
Está bien, ahorrarse 5 euros.
Que poco, pero para el almuerzo este
pan
que
huevo frito
sí, y... para el almuerzo este que preparamos aquí todas las semanas.
Y que no se nos olvide, muy importante también, las luces, sí. Revisión de luces, que uno viaja de día pero a lo mejor vuelve de noche o tiene que pasar alguna travesía de estas por a través de un túnel. Mm. El, y que además es obligatorio, es que si no te multan, luces intermitentes, cortas, eso, largas, pues freno. En fin,
mi coche, por ejemplo, funde mucho las bombillas de freno al ser automático y frenar tanto. Y por, no sé por qué, pero bueno, la cuestión es que
hay que revisarlas
bastante.
Que no sea la ITV siempre el que diga que no tiene la luz de freno fundida, que es que no cuesta nada revisarlo.
Puedes pegar un año y más, con una bombilla fundida.
Y más, y como dice Alberto, oye, tráelo al taller que le echo un vistazo gratis. Ya.
Y luego que no hay prisa en llegar. No sé por qué prisa tenemos en. Más que nada porque yo veo gente que va.
Sí, sí, como si.
Sí, sí, no, no hay un mañana.
Parece como si quisieran que, llegar a su funeral rápidamente.
Digo, este volverá mañana, pues. Así es. Sí. Mañana vuelve.
O no vuelve.
Se
va.
Que no se piquen cuando no les adelante un Focus como el mío, porque a lo mejor, pues. Yo qué sé, hay gente que le sabe mal decir, este que lleva esta matrícula tan vieja, ¿y por qué me adelanta? Pues, bueno, pues,
me parece tan absurdo que la gente se pique con lo chulo que es picarse en un circuito.
¿Verdad?
Y correr en un circuito y esa deportividad. Pero me parece tan absurdo que la gente se pique en una carretera o en una autovía o en una autopista, que es que es, no sé, yo siempre que veo a alguno corriendo digo, mira, otro que lleva prisa por ir a su funeral.
Yo me pico con la sombra de mi coche, digo, mira, pues vamos a la
a ver si la alcanzo. A ver si la alcanzo.
Yo las guindillas me gustan, pero lo de picarme por ahí. Ahora, que me encuentro también con algún descerebrado que van por ahí, por el carril de la izquierda a una velocidad lenta. ¿Para qué?
Sí, pues para tapar el tráfico.
Entonces claro. Le pitas, tal, se apartan. Tienes que hacer unas maniobras ahí y luego cuando empiezas a adelantarlo empiezan a acelerar porque llevan mejor coche que el tuyo a lo mejor. Y se ríen.
Descerebrados.
Bueno, yo que sé.
Vamos a dejar
de decir de todo porque.
Pero sí que es verdad que es que las carreteras son. Y los coches para llevarnos un medio de transporte para llegar al destino. O sea, sería absurdo ver a un ave compitiendo con otro, ¿no? En dos vías. Pues bien. Igual de absurdo es ver a dos coches. O dos aviones. Ves a dos aviones volando y el que va hacia Jerez acelerando contra el que va hacia Granada. Pues sería absurdo, ¿no? O sea, pues en este caso con los coches es que pasa igual.
Sí. Yo de toda la vida, cuando todavía no había autopistas ni autovías, joder, qué viejo soy, se solía decir que coche alcanzado, coche adelantado. O sea, quiere decir, si tú llevas un ritmo de velocidad en la carretera X y
constante.
El que viene por detrás viene a 10 por hora o 20 por hora más que tú, lo lógico es que te adelante.
Claro, y que dejes pasar.
Y que claro, dejes pasar. No que te pongas, uy, este que viene ahora por detrás, voy a acelerar.
Claro.
Hombre, por favor.
Así es.
Vamos a convertir la carretera en una pista o vamos a circular cada uno a su rollo.
Así es, pero vuelvo al caso de, para ver si vemos lo absurdo, o vas andando por la calle, por Independencia, paseando, y vas con tu mujer de la mano, y en esto que tienes a la par otro matrimonio con su mujer de la mano, y te pones a correr. Para que no te pasen. Pues es que es igual de absurdo, vamos, lo normal es que te apartes y que pasen que tienen prisa.
Pues claro,
no sé qué pasa cuando una persona se sienta en el coche que ya se cree con licencia para insultar, para se vuelve en mosmos.
Había unos dibujos animados de Walt Disney que salían, bueno, no sé si era el ¿cómo era el amigo aquel de Goofy?
Goofy, sí. Goofy.
Y eso, era sobre esto, ¿no? El tipo que se sube y es Mr. High, de repente sí, se pone al volante
y ocurre todavía,
es una fiera.
Y ocurre. Sí, esa gente que pita agresivamente en un atasco.
Y ahora se acerca el Super Ferrari, conducido por ese par de malosos, Pierlo Doyuna y su diabólico perro, Patán. Se preparan para la salida y... ¡arrancan! ¿Pero qué los detiene? ¡Cielos! Han sido encadenados a un poste por el villano Pierlo Doyuna. ¡Que olvida quitar la reversa! ¡Y ahora sí, arrancan los loquísimos autos locos!
No lo entiendo.
Eso me pasó el otro día, que tengo el Mini Cooper de Inés. Lo tengo en el
que probamos en el programa número 2.
Sí. Me siento sin arrancarlo y digo, hostia, me voy a bajar, se me está poniendo mala hostia.
Suele ocurrir, a mí me pasa cuando me pongo una gorra de plato. No sé qué pasa que me transformo.
Es brutal. El otro día le di una vuelta
al. Parece un avión.
Antonio. Y le digo, pues todos en primera, ¿eh?
Como ruge. Impresionante.
En primera, me tomo segunda.
Sí. Yo creo que le sobran todas las marchas para ciudad.
Vamos a recordar la prueba del Mini de Irene. Aquella prueba que hicimos en el capítulo. De Inés, perdón. Vamos a recordar la prueba que hicimos en el capítulo 1 o 2, no lo recuerdo. Creo que en el 1 o en el 2, bueno, lo escuchamos, de aquella prueba del vehículo de Inés. Queríamos hablar con propiedad del Mini, pero para eso necesitábamos subirnos todos en un Mini y que alguien nos dejara un Mini. Nadie mejor que tu amiga y clienta Inés Tartag, propietaria de un Mini Jones Coupé de 210 caballos, para que nos hable de su experiencia y nos cuente qué tiene ese coche, por qué, qué es.
Buenos días, Alfonso. Ese coche es una pasada. Es un coche que si te gusta la velocidad, la disfrutas desde el primer momento en el que lo arrancas y es que, vamos, es inexplicable, hay que probarlo.
Porque para el peso que tiene y lo pequeño que es, son muchísimos caballos, ¿no?
Son muchísimos caballos. Ya desde que metes la primera ya sales a toda velocidad. Yo hasta el día de hoy siempre he llevado coches clásicos porque me han gustado mucho, pero realmente necesitaba un coche, o sea, pues por la realidad, para subir a la montaña, para disfrutarlo por la ciudad. Entonces, bueno, pues dije, venga, me voy a comprar un coche que si en un futuro lo tuviese que vender, pues fuera un coche bastante atractivo y que encima fuera un modelo exclusivo. ¿Qué me empezó a ocurrir? Que cuando empecé a mirar minis en España, me los empecé a encontrar con muchos kilómetros y entonces, pues bueno, con Ramiro, que era mi novio, pues me dio la opción de poder comprar el coche y mirar coches en Alemania. Entonces estuvimos mirando coches en Alemania y contamos una suerte de que me pude encontrar este coche a un buen precio, con muy pocos kilómetros y es que estaba perfecto, es que parecía que lo hubiese sacado del concesionario. Entonces nos pusimos a ello y en un mes y medio por ahí pudimos traer el coche y nada, ya lo estoy disfrutando por la ciudad.
¿Y qué consumo tiene?
Aproximadamente como unos 8 a los 100.
Pues no es mucho, desde luego, para lo que es.
No, para lo que es, lo digo siempre.
¿Y el precio nuevo de un vehículo de este tipo?
A ver, en su día cuando este coche salió, que fue hace 8 años, nos comentaron que costaba 40.000. Y más o menos a mí con todos los trámites y todo, pues me salió como unos 13.000 euros.
¿Qué años tiene?
Tiene 8 años a día de hoy. En Zaragoza hay muchísima gente que me para a ver el coche. Porque, bueno, y hasta me llamó también la BMW, que era un modelo que era único, o sea, que en Zaragoza no había otro coche igual. O sea, aparte se reconoce muy fácil por el tema de las llantas, por la parte delantera, por todo, o sea, por muchos aspectos que tiene el coche.
La verdad es que está impecable, ¿eh? Prácticamente nuevo.
Sí, parece, vamos, recién sacado, sí.
Pues que lo disfrutes.
Muchísimas gracias.
¿Se lo has dejado a Alberto?
Alberto, sí que lo ha utilizado.
Sí, que lo llevé hace cuestión de 20 días o por ahí.
¿Cómo es la experiencia?
Pues siempre brutal. Y asustar.
Además es un motor que tienes que calentar primero para que empiece a rugir, ¿no? Y empiece a sonar. A ver, ¿me dejas probarlo a mí ahora?
No,
no te preocupes, que yo voy despacio y con mucho cuidado, ¿eh? Tranquila. El del freno es como en todos, ¿no? El del medio.
Sí.
Cuatro atrás, pero vamos, aquí, fantástico. Explícales a estos que hay mucha gente en Zaragoza que te para hablar del coche. Yo vuelvo en un rato. Bueno, pues nada, ha sido una trayectoria, 12 episodios, hablando de todo tipo de consejos de mecánica. Hemos probado coches. ¿Con qué coches quedaréis de todos los que hemos probado? Venga.
Hombre, es que no sé.
¿Alguno que os haya llamado la atención?
El C3.
Hombre, el C3.
Llamar la atención es el que más me ha llamado la atención.
¿Por qué el C3, Antonio?
Porque...
Bueno, el C3 lo ha dicho Alberto.
No, sí, a mí también, ¿eh?
Sí, yo, también. Es que me he quedado mirando a Alberto.
Sí, yo confirmo
y escucho a Antonio, digo, ¿esto qué es?
Sí. No, porque me sorprendió, o sea, realmente no me lo esperaba. O sea, yo pensaba que un vehículo de 3 cilindros no iba a tener la respuesta que tenía, la alegría, en fin. La verdad es que me sorprendió mucho.
Alberto, ¿con cuál te quedas? ¿Con el C3 también?
Sí.
¿Por qué?
Pues porque no tenía nada de fe en ese coche. Y me sorprendió mucho. En general,
claro, yo por el maletero, coche, por el maletero, desde luego no me quedaría con un C3. Quiero decir, para mí ese coche no me sirve, porque necesito un maletero grande por mi trabajo, por la cantidad de maletas que llevo. Yo qué sé, igual llevo más de 100 kilos, bueno, que igual 200 kilos de catálogos y de maletas de muestras y cosas así, ¿no? O sea que a mí el C3 no me valdría. Un Mondeo me iría muy bien, claro, pero económicamente no me lo puedo permitir, o sea, ahora mismo.
O sea, si la pregunta es, ¿cuál es el mejor coche que hemos probado?
Ah, vale, es que es diferente.
Entonces, la pregunta, ya el coche es diferente, claro. ¿Vale?
Pero vamos, de los que hemos probado, está claro que
el mejor,
el C3, relación calidad-precio.
¿El mejor coche que hemos probado?
Bueno, el Kia también estuvo bastante bien.
Sí, pero el mejor coche, Alfonso,
el C3.
El Mini.
Bueno, claro, sí, pero...
Sí. El que más me ha sorprendido, el C3, correcto. Y es un coche que me ha gustado mucho, uh-huh. porque es un tres cilindros.
A mí, o sea, yo me quedo con el Golf mejor, de Oscar.
A lo mejor cojo el...
Claro.
Sí, bueno, sí.
Pues es que hablamos, hay que valorar uno con el...
¿Para qué lo quieres el coche? Porque claro, lo que importa es para valor, qué lo vas a usar
el valor. Yo creo que relación calidad-precio sería el C3. Uh-huh. Porque hablamos de precio, ¿os acordáis?
20, me parece que eran, 20,
no, 15 o por ahí, 15.
Ah, bueno, 15, con todos los extras
y tal, por eso, en relación calidad-precio, el consumo y todos los extras que tenía. Recuerdo el que te ibas hacia un lado, el volante te avisaba.
Sí, tenía el coche para.
Muy completo.
Completo.
Muy cómodo, una suspensión muy.
Otra cosa es el precio: si son 15, son 18, son 13.
Yo creo que también, claro, como los fabricantes van cambiando continuamente con ofertas.
Sí, depende de los acabados que elijas. Exacto. También, eso.
Bueno, ¿y de años? ¿Algún año que os quedéis de todos estos que hemos atravesado? Que os haga especial...
Pues,
nos podemos ir, si queréis, hasta el año 60 y...
El 69.
69.
Hombre, el 69, hace 50 años de eso ya.
¿Qué pasó en el 69?
Pues hombre, en el 69 pasaron muchas cosas, pero yo lo que quería comentar del 69 es que se celebró el Festival de Woodstock, y que, bueno, eso marcó mucho, dijéramos, aparte de que fue la, dijéramos, el momento clave de demostración de que había un movimiento hippie que estaba ahí y que tenía una serie de valores que planteaban una alternativa a la sociedad consumista. Uh-huh. Fue un momento para la música muy importante, ¿no? Ahí estuvo,
por ejemplo,
pues hombre, estaba Jimi Hendrix, Janis Joplin, estaba Joe Cocker, eso por empezar con la J. Uh-huh. Pero bueno, yo que sé, Santana, por ejemplo, uh-huh. Sorprendió allí con un estilo de música muy muy peculiar. Estaba, yo que sé, es que tocó tantísima
gente. ¿Y con la
gente.
Con la S?
No, con la S no estaban. No, claro. Todavía no estaban en el 69 Supertramp.
Supertramp no estaba en el 69, seguro. No.
Bueno, ya se lo pierde, ¿no? El 69 está muy bien, pero...
¿Bob Marley? ¿En aquella época?
No, todavía no.
¿No había nacido?
No, pero bueno, casi. Pink Floyd, los Beatles hicieron el Abbey Road de ese año. Quiero decir, al margen de lo que es, de lo que sería Woodstock, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, Mercedes Sosa hizo Alfonsina y el Mar, por ejemplo.
Por la blanda arena que lame el mar, su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas muda llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz para recostar y arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad.
Clearwater Revival, que estuvieron allí tocando, pues muchas canciones, bueno, son buenísimas. Fortunate Son, por ejemplo, de los Beatles ya he dicho, Abbey Road, pues a mí el disco entero me gusta, o sea, todas. Venus hizo Shocking Blue, estaba muy bien esta cantante. De King Crimson también, ya hicieron la corte del rey King Crimson, un disco que también me gusta mucho. Y bueno, pues yo qué sé, Elvis todavía estaba por ahí con el Suspicious Mind, por ejemplo, ¿no? We're caught in a trap. I can't walk out because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me when you don't believe a word I say?
Bueno, y el, estamos a día, bueno, el día 20, esta semana de junio tienes sí. un concierto, ¿no? Además.
Sí, un poco, vamos a hacer canciones que podrían considerarse hippies. El día 27 en el Parque Delicias estaremos hablando de Hilario Camacho. Hilario Camacho que se suicidó y que, bueno, si no estuviera muerto no haríamos un homenaje, eso está claro. Estaría él.
Pues no sé por qué no, porque se puede hacer un homenaje en vida más agradecido
no,
que un homenaje en muerte.
Pero me refiero que si él estuviera tocando en directo, para que íbamos nosotros a liarnos a hacer sus versiones, ¿no?
Hay muchos grupos que se dedican a eso, ¿eh? Sí. A Pink Floyd, a Héroes sí. del Silencio, a.
Sí. Bueno, la cuestión es que bueno, tiene unas cuantas canciones de su primera época que era también bastante hippie y que bueno, pues vamos a hacer allí. Yo, si quieres poner esta de Pequeña Muerte, por ejemplo, que habla precisamente de una. Bueno, pues eso, de las muertes de niños en guerras, uh-huh. donde todavía pues sigue ocurriendo desde Vietnam, o yo qué sé, o Hiroshima, o en Siria, en cualquier conflicto bélico, los que peor salen parados siempre son los niños.
Pues lo escuchamos ya y volvemos y despedimos el programa porque se nos ha ido el tiempo. Uh-huh.
Murió sobre el trigo un niño que no conocía a nadie. Lo besaron las balas al caer la mañana. Al callar los sollozos al nacer y del silencio lloraron las espigas, lloró el surco y la tierra. El hombre quedó solo detrás de toda la tierra. Sobre el aire se quedaba la sangre sola y abierta, mientras sus ojos buscaban gaviotas, oscuras hierbas. Muerte vistió zapatos de hierro y de hierbabuena, pantalones de metralla y camisa de fría tierra. Pequeña muerte de niño, muerte de niño y de estrella. Muerte de trigo y de sombra, a agua de acero y de pena. Cuando cayó la mañana, tibia de cardos y hierba, rasgando el día en silencio, con un cuchillo de venas.
Bueno, pues nada, esto ha sido el repaso de la primera etapa, último programa de esta primera etapa que realizamos en septiembre. Pero vamos, también hemos tenido un montón de sonidos que nos has traído para Antonio, pues para los coches eléctricos, estos que van como fantasmas por las calles sin hacer ningún ruido, y para evitar atropellos, pues toda la semana nos ha traído un efecto, un sonido.
Además, ya nos recordó Alberto que hay una normativa que sale ahora, ¿no? Que
va a ser obligatorio. Que lleven algo de ruido, ¿no?
Sí, el día 1 del mes que viene era, ¿no?
¿Con qué sonido te quedarías tú?
Ah, bueno, los que fabriquen nuevos, claro.
Los que fabriquen nuevos.
¿Con qué sonido te quedarías de los que ha traído Antonio?
Pues no sé.
A ver, teníamos la imitación de una vaca, la bocina de los hermanos Mars, una llave de carraca, la caña de agua, el coche fantástico, la caja de música.
Yo me quedaría con el gallo. Hubo un gallo que se pisó a la vez, ¿no? Sí. Pisamos un gallo encima de, no recuerdo cuál.
Yo con la bocina de los hermanos Max. Lo que es la misma bocina que de los otros, ¿dicho qué? Entonces, como son eléctricos también.
Pues... ¿Y tú, Antonio, alguno que te haya traído?
A mí yo lo que quiero es que hagan algo de ruido. Pero bueno, a mí la vaca me haría muchísima risa.
Bueno, pues ya lo saben, esto es 95.7 Octanos, el programa de Taller en Taller. Tienen una página web que cada vez tiene más visitas y es de agradecer, que es www.rpmradio.es, donde tienen noticias de motor, noticias de Zaragoza al día, los mejores talleres, reportajes. Le vamos a pegar además a partir de ahora pues un fuerte empujón. Hemos tenido que cambiar el servidor porque gracias a las visitas que se han disparado pues se nos vino abajo el servidor. Es un orgullo para nosotros que entre 1.850 millones de resultados Google posicione, si pones Radio Motor, la primera entrada es la nuestra, y eso para nosotros, pues además de ser un orgullo, pues sí que representa todo el trabajo que hemos realizado a lo largo de estos meses y que continuaremos a partir de ya. Continuaremos, pero como digo, vamos a mover mucho, a agitar las redes sociales, la página web con más noticias, y por supuesto continuamos aquí en el 95.7 de la FM en Zaragoza. También se puede escuchar el programa y la música a través de internet, simplemente en la página donde pone reproductor de reproductor musical, y simultáneamente tanto el contenido de FM como el de internet se puede escuchar. Antonio, ¿querías apuntar?
Sí, es que no sé si he dicho que la actuación del día 27 es en el Parque Delicias. Y se trata de un festival que ya va por la edición número 23, o sea, llevan 23 años haciendo...
¿Qué se llama?
Noches de Juglares.
Noches de Juglares, que está también como noticia en rpmradio.es.
Perfecto.
Y que, como bien dices, lleva un montón de años y que continuará. Y auguramos, además es un revulsivo para el barrio de Licias, impresionante. Sí. La verdad es que...
Empieza a las 10 de la noche, el sitio es recoleto, o sea, es un sitio, no es muy amplio, pero bueno, te puedes estar allí sentadito. Recomiendo al que vaya que se lleve sus bebidas, porque no hay un bar muy cerca, hay un bar, pero es mejor que ya vayan con el habituallamiento preparado.
Recordamos, día 20...
27, jueves.
¿Jueves a las...?
Sí, es todos los jueves de este mes de junio, pero vamos, nosotros en concreto a las 10 de la noche.
Y vosotros en concreto el jueves día
27.
Pues nada, se nos ha ido el tiempo y hasta aquí hemos llegado, hemos alcanzado la meta. Con un año de... Vamos a finalizar con el coche del año, por ejemplo, del... Venga, decirme un número del... Alberto...
No sé. No sé.
78, pues el 78, fíjate, tenemos coche del año, el Chrysler 150.
La gasolina es cara en todas partes y todo el mundo lo sabe. A todos les preocupa. Pero, ¿habría que renunciar a conducir un automóvil por eso? Talbot piensa que no. Por eso, para que usted sienta la satisfacción de poseer y conducir un automóvil, pruebe un Talbot 150 LS. Es el único coche que con un potente motor de 1.442 centímetros cúbicos consume gasolina normal, la menos cara. El Talbot 150 LS le demostrará que el lujo y el confort no están reñidos con la economía. Talbot 150 LS, coche universal.
Y el segundo lugar fue para el Seat 127.
Si hacemos números, comprobaremos que en definitiva el Seat 127 conviene por precio, consumo y mantenimiento. Es económico desde su concepción, ajustado en el consumo de gasolina normal o super, y tiene todos los derechos que Seat reconoce al comprador, incluyendo un año de garantía total, más garantía de reparaciones y asistencia en carretera. Ahora 127 especial con más cilindrada y más potencia. Seat 127. Infórmese antes de comprar. El que sabe, no duda.
Y con este año al azar les decimos adiós, nos despedimos. Gracias, Alberto Hernández, Talleres Tarragona.
Gracias, Calle Tarragona número. Gracias a ti por el programa y por invitarnos cada día.
Calle Tarragona número 26. Sobre todo ITVs, pre-ITVs, mecánica en general, etcétera. Y gracias, Antonio Jimeno, apasionado del motor. www.viro.it para todo aquello relacionado con la seguridad de las furgonetas. Y ustedes ya saben que tienen una cita que será después del verano. Hasta entonces tengan mucha precaución con las carreteras y nos pueden seguir en www.rpmradio.es. Porque en rpmradio.es empieza ahora lo bueno. Visiten rpmradio.es y entenderán por qué. Nosotros nos quedamos aquí para poder trabajar duro por y para los talleres, porque nos apasionan los coches, nos encantan las motos y nos pone el olor a gasolina de los motores de explosión cuando rugen. Con la sintonía compuesta por Jesús Aparicio para este programa, nos despedimos. Pero no olviden que muy pronto tienen de nuevo aquí una cita en 95.7 Octanos, el programa de Taller en Taller. Esto es RPM Radio, la radio profesional del motor. Hasta entonces, disfruten, que se diviertan. ¡Adiós!